seguir y avanzar respecto a con estos temas, ¿no? Porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Por eso estamos en este momento, pasamos a comunicarnos con la diputada Gladys Cristaldo de la Comisión de Educación, que ha tenido mucho trabajo en estos días. Por eso queremos conocer cuáles son los avances y cuáles son los trabajos que en los que se han avanzado en la comisión. Buenos días, diputada. Javier Vera la saluda. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Javier. Bien, bien, muy bien. ¿Y usted?
Muy bien. Queriendo saber cuáles son los avances, los trabajos en comisión, sabemos que han tenido muchos despachos en estos días, ¿no?
En la Comisión de Educación.
En la Comisión de Educación, claro.
Sí, la verdad es que estamos logrando bastante consenso en la comisión. Primero, bueno, tuvimos 3 despachos de leyes en esta última reunión, pero por ahí lo más importante es que pudimos acordar una agenda de temas que lo vamos a trabajar lo que resta del año y el año que viene, de muchas iniciativas que tienen alguna inclusive larga data dentro de la comisión, como por ejemplo el reglamento de la Escuela de Gestión Social, es decir, hay varias iniciativas presentadas. Hemos acordado armar una agenda, tanto el oficialismo con la oposición, y con esa agenda vamos a tener una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación para acordar, digamos, las prioridades y que podamos tener todos los informes que corresponden como para poder darle tratamiento a la comisión y sanción. Varias iniciativas. También lo que tiene que ver con la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, lo que tiene que ver con la modificación de la Ley de los Centros de Estudiantes, incorporación de distintas temáticas en las currículas, es decir, hay varias cuestiones que estamos acordando y posiblemente vamos a tener muchas leyes interesantes, importantes en lo que resta del año y el año que viene.
Diputada, con respecto a la modificación del artículo 38 del Estatuto Docente, que tiene que ver con ordenar todos los conceptos que corresponden a la remuneración mensual del personal docente, ¿cómo se trabajó en esto? ¿Hasta cuáles son los alcances de esta modificación?
Bueno, en realidad había varios conceptos que estaban habilitados por distintos instrumentos en lo que componen el haber del docente. Lo que se hizo es, como el Estatuto del Docente tiene un artículo, artículo 38, que especifica claramente cuáles son los conceptos que componen el haber, lo que hicimos fue un ordenamiento. Trajimos al texto del artículo 38 todos los conceptos, de manera tal de que no quede duda de que el haber de cada docente se compone con esas bonificaciones y con esos conceptos para poder determinar el haber de cada uno y cada una, sí. Digamos. Más que nada es una cuestión de ordenamiento a los fines, digamos, contables, digamos.
También puedo nombrar respecto al trabajo que llevaron al despacho sobre el proyecto 610/18 de la diputada Cuestas, que el trabajo sobre los artistas locales, digamos, y normalmente siempre se cuestiona, los artistas locales reclaman un espacio mucho más y un reconocimiento teniendo en cuenta los espectáculos nacionales e internacionales que se hacen en la provincia, ¿no? Y muchas veces ellos quedan relegados a todo esto.
Sí. Si bien es cierto, el pueblo del Chaco tiene derecho a conocer, a tener acceso a bienes culturales, claro, de carácter nacional e internacional, que está bueno, lo cierto es que hay que asegurar también los derechos de los artistas locales. Y el proyecto que se despachó, y que vamos a dar tratamiento, no en esta sesión, pero muy, muy pronto, tiene que ver con asegurar a los artistas locales que puedan actuar como banda soporte en cada espectáculo que se haga en la provincia donde haya artistas nacionales o internacionales, un porcentaje mínimo.
Claro.
Y también estamos trabajando otra iniciativa que todavía no se despachó, que tiene que ver con una participación de un cupo femenino, de artistas mujeres en el escenario, que también es una cuestión importante, pero eso estamos trabajando todavía.
Muy bien, y lo que me interesa también, bueno, nombró al principio de la nota el tema de el trabajo sobre las escuelas de gestión social también, que es una cuestión bastante, es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de este trabajo que llevaron adelante?
Bueno, en realidad hoy las escuelas de gestión social se organizan en realidad en función de un reconocimiento que está dentro de la ley de educación. La ley de educación provincial, algo que por ahí muchos no saben, no conocen y cuestionan las escuelas de gestión social sin saber que ya están comprendidas dentro de la ley de educación, lo que no tienen es un reglamento específico de cómo se constituyen, cómo funcionan, qué actividades llevan adelante. Eso es lo que está faltando. Uh-huh. Y bueno, hay varias iniciativas presentadas. La idea es trabajar las cuatro iniciativas en conjunto para hacer un borrador de despacho y en función de ese borrador de despacho tener audiencias con cada uno de los responsables que están al frente de los de las unidades de gestión social, con las autoridades de educación, con los sindicatos, es decir, abrir una suerte de debate muy amplio con todos los sectores que tienen que ver con la educación en gestión social y en función de eso poder lograr un despacho que realmente sea lo suficientemente consensuado y abarcativo para que esas escuelas puedan funcionar en base a un régimen.
Diputada, no quiero dejar nombrar, más temprano con Silvia Villavicencio estuvo en comunicación telefónica la ministra de Educación de la provincia, teniendo o analizando las cuestiones del sector escolar en este año con respecto a la pandemia y la educación a través de las plataformas digitales, digamos que en muchos casos obviamente hubo muchas capacitaciones a los docentes, hubo trabajo en las familias, digamos, con los chicos. ¿Se van a tomar cuestiones especiales para el año que viene para la reinserción de los chicos a la escuela? ¿Cuál es su visión respecto a esta situación, la situación de la educación hoy en día en la provincia, teniendo en cuenta todo esto que sucedió, digamos, en estos meses?
Bueno, en realidad la educación está pasando por una situación realmente que está exigiendo muchísimo a todos los integrantes de la comunidad educativa, no solamente a las autoridades, sino también a los docentes, a los padres, a las madres, a los alumnos, a las alumnas. Es decir, hubo una exigencia muy grande en lo que tuvo que ver con abarcar esta nueva realidad, digamos. Muchas de estas cuestiones evidentemente van a quedar incorporados, digamos, al proceso de educación, de aprendizaje y enseñanza, digamos. Uh-huh. Obviamente nosotros mandamos a pedir una serie de información al ministerio que nos terminan de mandar, como por ejemplo, cuál es el nivel de capacitación que tuvieron los docentes durante ese tiempo, cuántos chicos respondieron en función de las tecnologías, respondieron a las tareas que eran mandados, uh-huh. cuántos de ellos no se conectaron. ¿Cuál es la calidad de conectividad que hay en la provincia? Hay una serie de información que se mandó a pedir que nosotros terminamos de recibir del ministerio como para poder evaluar realmente claro. cómo se dio todo este proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia. Uh-huh. En función de eso, nosotros obviamente vamos a hacer una serie de recomendaciones con lo que tiene que ver con el proceso de vuelta a las clases presenciales uh-huh. y con lo que va a implicar el ciclo lectivo para el año que viene. Es decir, uh-huh. estamos trabajando en eso, sí.
Muy bien, diputada, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, iremos preguntándole o llamándola para ir sabiendo los trabajos que se llevan adelante con respecto al tema de educación para el año que viene ya.
Bueno, muchas gracias, Javier.
Allí pasaba la diputada Gladys Cristaldo, que es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco, y los trabajos que llevaron adelante en esta semana.
Nacional Resistencia, AM 620.